Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y por las redes sociales de la misma radio. Queremos agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue, quienes nos apoyan aquí en los controles, en la cabina y nos acompañan en este programa. Recordarles que tenemos redes sociales también del programa líquido, Lo Líquido de lo Absurdo, que se llama, eso es en el Facebook, y en el Instagram es @ líquido absurdo. Recordarles o recordar un poco que el objetivo de este programa es promover la lectura, promover el diálogo, el debate, la discusión de temas del presente, temas de la vida. Y siempre el pretexto va a ser la lectura, los textos, los autores, ¿no? Saludo a mi amigo, al maestro Rosendo García, que hoy va a estar muy contento porque mucho del programa tratará en torno a un movimiento, sucederá, la autora vive mucho en un contexto histórico, político, que tiene que ver con el movimiento, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que, bueno, ese movimiento coincide un poco o mucho con las ideas de Rosendo, igual de dictador suelos por ahí, pero bueno, ya platicaremos ahorita un poquito del contexto.
No sé.
Rosendo, dale, es broma. Pero no sé. Además, yo vengo vestido de Frente Sandinista de Liberación Nacional, atlista, pero...
Es lo que te iba a decir, o sea, en tu imaginario vienes de rojinegro o huelguista, pero realmente es del Atlas, o sea, no tiene nada que ver.
No, claro que no.
No te pongas banderas que no te corresponden.
No, claro que no, nomás te estoy provocando. Decirles que por poco nos escuchan aquí en un buen debate, debía estar muy sabroso que sí. Se saliera al aire, pero el lenguaje fue muy popular. Y bueno, Rosendo, si quieres comentar un poquito.
Okay.
El objetivo del programa.
Y nos hubiera pasado lo del
¿avisas?
Video del meme de avísenle, estamos en vivo. Sí, o sea, pero bueno, es parte de la magia de estar en vivo, ¿no? No, pues muchas gracias. Bienvenidos a este su programa, Lo Líquido del Absurdo. Nuestro programa número 13, el fatídico o el bienaventurado 13. El día de hoy tenemos, como bien dijo Marco, un programa muy ligado a la izquierda latinoamericana de los años 70. Es un programa interesante, es un programa con una autora que sí se la cree, o sea, que sí se cree ella que es de izquierda. Y bueno, créanme que vale mucho la pena. Ya esto se está haciendo una buena tradición también en el programa. Les voy a decir qué pasó un día como hoy ligado al tema del programa, que es la literatura. Un día como hoy nació Marco Aurelio. No sé por qué Marco se está riendo así como que se contó un chiste el solo.
No,
es una tradición ya, es mi tradición.
Su tradición. Su sección.
Claro que sí, es mi sección, mi tradición.
Marco Aurelio.
Somos seres hechos de tradiciones y esta es la mía.
Marco Aurelio.
La revolución. Okay. La dictadura del proletariado.
Bueno, Marco Aurelio.
Un día como hoy nació Marco Aurelio, es emperador romano, uno de los mejores emperadores, y es padre o uno de los grandes filósofos del estoicismo. El estoicismo es una forma de vida muy interesante que creo que todos deberíamos releer. La verdad es que releer a Marco Aurelio es padre. También un día como hoy nació Mahoma, el fundador de la religión islámica. También es interesante porque hay que comprender que 1.300 millones de personas en todo el mundo son musulmanas, entonces es un gran número.
¿También fue buen líder como Marco Aurelio?
Pues fue un líder que implantó su religión, o sea,
ahí, digo, según los musulmanes, sí, yo creo que sí es bueno,
sí,
¿no?
Sí, claro, 1.300 millones de personas están de acuerdo con que es un buen líder,
más,
y si hablas mal de él, te queman,
no.
Que aguas.
Y además, sí, interesante, digo, Marco Aurelio sí es muy interesante, pero me late más como la historia de Mahoma, ¿no? Uno, sí. Fundador de una de las tres religiones más importantes del mundo, que se que se basan en el libro en un libro único.
En un libro único que tiene sus adaptaciones.
Sí, sí.
Pero sí, Mahoma es un papel, tiene un papel importante en la historia. Por él, por su religión ha habido guerras, las cruzadas.
Yo también. Entonces, por la religión cristiana.
Sí, no, sí, claro, y, claro, sí, claro.
Pero es bien interesante, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que va a suceder con Mahoma y lo, o sea, Mahoma y lo que funda y lo que viene después. Sí, interesante la
digamos
historia de él.
Que lo que sembró Mahoma sigue ahí vigente y sigue siendo importante para una parte del mundo, entonces es interesante. También un día como hoy se publicó por primera vez El Proceso, el libro del proceso de Kafka.
Que confieso nunca haberlo leído.
Pero sí has leído a Kafka.
Sí, Kafka, sí, okay. Me encanta.
Me imagino que leíste. Sí. La Metamorfosis.
Claro.
Ok. En la segunda temporada.
¿Carta al padre?
En la segunda Carta al padre también es muy bueno. Sí. En la segunda temporada hay un capítulo de Lo líquido y lo absurdo que va totalmente de Kafka.
Que además Kafka, perdón, Rosendo, va a influir mucho en todos, los autores en que todos, hemos visto. En todos. O sea, sí. Desde.
Todos los que hablamos de realismo Jorge mágico.
Rulfo no es
ni Entraven.
Ni Entraven.
Pero en todos los demás Benedetti, Kafka tiene que ver.
En
sí, no, o sea. Kafka es de esos maestros de la primera década, primeros 50 años del siglo XX, que es muy importante para todos los que vinieron después.
¿Es del 20? No. Kafka es del 19, ¿no?
Kafka es del 19, o sea, es de los primeros tres décadas. Pero a partir de ahí influyó en todos los demás.
Los 20,
sí. Y el santoral de hoy es Isidoro, Basileo, Cleto, Pascasio, Peregrino y Primitivo. Si conocen a alguien con esos nombres, denles un fuerte abrazo y apapáchenlos. Pero imagínate que te llamaras Primitivo.
Digo, Primitivo. No me llamo Primitivo, pero tengo, conozco personas todos que son bastante primitivas. ¿No?
O sea, a ver, esperen.
Primarias.
Sí, no.
O bueno, actúan como primarios, okay. Mejor dicho. Es que también Primitivo es.
Sí, no. El nombre es complicado, pero comprendamos algo. Son nombres antiguos que le ponían a nuestros abuelos, bisabuelos, tarabuelos. Sí, sí, sí. Porque imagínate llamarte Peregrino.
¿Peregrino? ¿Quiénes son nosotros?
Peregrino.
Peregrina, yo tenía una compañera en el Pascasio, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se llama Peregrina.
Pascasio, no recuerdo ningún Pascasio.
Pascasio. Conozco el Pancracio.
Sí, pero ese es de
lucha. Es donde vamos a irnos a atender un tiro, eso es importante.
Por cierto,
la lucha
el evento de lucha libre.
El enfrentamiento que vamos a tener.
Rosendo, no, está loco, no le hagan caso.
Pablo Aguayo y.
¿Cuál?
Era el Aguayo.
No.
Y el Cachorro Mendoza. Se pospuso para el
25 de mayo en el Demonio Blanco.
Los chido, va a ser el lugar
boletos se pueden comprar en taquilla y la siguiente semana les prometo decir dónde los van a vender porque aún no me informan.
Ajá, gracias.
Pero sí, o sea, el evento se movió al 25 de mayo, misma hora, pero Demonio Blanco, que es un lugar muy muy ad hoc porque ya es un ring, tiene todo para el evento. Y entonces ahí nos vemos. Yo no voy a luchar, aviso de una vez, para que si van no me echen porras, pero Marco está puestísimo para que el Cachorro Mendoza le haga la huracarrana.
No, híjole.
Y bueno, ya para caer otra vez en el tema de hoy nuestra escritora invitada es Gioconda Belli.
Sí.
Es nicaragüense, de ascendencia italiana. Le tocó vivir en Nicaragua en una época muy compleja, una guerrilla contra una dictadura, una de las peores dictaduras en Centroamérica, que es la dictadura de Somoza.
La familia Somoza.
La familia Somoza, sí, porque fue padre, fue hijo. Sí.
Ella nace en el 48 y gobernaba.
El padre,
¿no?
Y luego le tocó el gobierno del hijo, que fue más nefasto, yo creo.
Y el otro después, el tercero.
Y el tercero, que era...
¿Augusto?
No, Augusto César Sandino es...
Ay, también
sí,
es...
Sí, bueno, no, espera. Pero entonces, platicábamos con Marco antes del programa y días anteriores, porque créame que platicamos mucho durante toda la semana,
sí,
de que... A ella le tocó la época de la rebeldía, la época de los jóvenes creyendo que las ideas socialistas y comunistas podían cambiar al mundo. Entonces ella fue partidaria de la guerrilla, perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de una forma más teórica que práctica, pero fue parte de. Y después, cuando llegó al poder el Frente Sandinista, que lograron derrocar a Somoza, fue parte del gobierno. Entonces es una mujer realmente de izquierda. Que el libro que vamos a discutir hoy, le platicaba ayer a Marco.
Librazo.
Que nunca lo había leído, la verdad es que
no,
ni lo conocía, Y la verdad quedé encantado por el libro. Es un libro muy feminista, pero muy feminista de una forma que yo no había captado o entendido. Sí había leído varios libros del tema, pero ese tema, el día, o sea, la verdad es que...
No, es interesantísimo, sí, el libro. Sí, yo el libro, digo, aprovecho, y ahorita regresamos también a la autora, aprovecho, este libro nos lo recomienda la maestra, Tamara Peralta.
Tamara Peralta, que es la invitada.
La invitada. Este libro se llama El País de las Mujeres.
El País,
¿no?,
de las Mujeres.
Y es bien interesante porque al final, digo, antes de hablar del libro, vamos hablando un poquito general. Gioconda Belli nace en el mismo año que nace mi madre, en el 1948. Le toca vivir muy pequeña, vive el movimiento sandinista, Sandino, que es Augusto Sandino. ¿Cómo se llamaba Augusto Sandino? ¿Cómo se llamaba Sandino?
Augusto César Sandino.
Augusto César Sandino, que llega al poder, me parece. Lo asesinan, no. ¿Verdad?
Augusto César Sandino hizo su guerrilla en los años 40. 50. Y nunca gobernó. Lo que pasó con él es que llegaron a un pacto. Entonces se detuvo la guerrilla de Sandino, la primera guerrilla. Y a él lo citan a casa de gobierno y
lo asesinan
por la espalda, o sea, a traición.
Sí, traición.
Y años después surge este movimiento, el Frente Sandinista, en honor a Sandino.
Y yo sí quisiera recordar, sí, bueno, sí. ¿Qué sucede? O sea, la historia de Nicaragua es la historia de América,
sí,
Latina,
totalmente,
¿no? Un país, perdónenme, porque muchas veces se utiliza de manera despectiva, un país bananero.
No,
monoproductor.
Es que realmente
monoproductor.
Centroamérica es lo típico de una república bananera.
Sí, 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 sí. Monoproductor, uh-huh. Con una explotación de empresas y capitales extranjeros. Digo, es bien interesante, es el tema de la monoproducción de banano en Centroamérica, que surge o inicia desde principios, sí, del siglo XX.
United Fruit. Sí.
A ver, aquí tuvimos en...
Aquí en Ixtapa
tuvimos
una empresa. Una empresa.
¿Montgomery?
La Montgomery que...
Que era bananera.
Sí, pero aquí en Vallarta lamentablemente perdimos toda esa historia.
Ajá.
Que sería riquísimo recuperarla, porque aquí sí trajeron desarrollo, entre comillas.
¿También allá?
Sí, sí,
pero... Es el mismo.
Sí, pero espérame.
Es el mismo desarrollo,
allá,
de explotación.
Allá controlaban el gobierno, la empresa controlaba el gobierno, aquí no.
Diga, no.
Aquí no. O sea,
no fue una finera nacional.
Allá el gobierno ponía al presidente de la república. Sí. Aquí vinieron a Vallarta.
La empresa ponía al presidente.
La empresa financiada y apoyada por el gobierno de Estados Unidos.
Sí, claro.
Pero
sí,
entonces aquí en Vallarta, y qué bueno que lo sacas porque es una buena investigación.
Esa investigación es área bien chida.
Aquí trajeron hospital, trajeron un ferrocarril.
También llevaron a Centroamérica hospitales y también llevaron ferrocarriles. El ferrocarril era para trasladar el
plátano. Sacar el plátano
a
boca de tomates. A sacar. Sí. Luego hacemos...
Hay que darle por ahí, porque
programa,
está bien chido.
Un programa, sí, sobre eso, pero...
Ahí está la conexión un
regresando
poco.
Regresando aquí a Nicaragua.
En
los 70s.
Empieza un movimiento del Frente uh-huh. Sandinista Liberación Nacional, perdón, que hay muchos líderes. Uh-huh. Y
Daniel Ortega es uno de los cabecillas.
Hay varios, como cuatro movimientos se dividen, se unen bajo el liderazgo de Daniel Ortega, ganan el 19 de julio del 79, que me parece que Gioconda Belli tiene un poema en torno a ello. Llegan al poder, instaura un gobierno de izquierda con inspiración marxista, bien interesante, empiezan a haber una serie de cosas. Se perdura en el poder más del tiempo que marcaba la Constitución. Después pierde las elecciones con Chamorro. Viuda de Chamorro. ¿Cómo se llama? Tiene un apellido, perdón. Viuda de Chamorro.
Viuda de Chamorro, que fue famosa por el apellido.
Por el apellido.
Porque su esposo también había sido...
Y había sido asesinado.
Exacto.
Sí. No sé si fue por el Estado, asesinado por el Estado.
Creo que sí, porque era periodista.
Ajá, ok. Uh-huh. Y después, bueno, regresa Daniel Ortega regresa al poder, vuelve a instalar su gobierno sandinista, y ahí se empieza a complicar ya más la cosa, ¿no?
Bueno, pero no deja de ser, y lo discutimos también en la semana, una república democrática a la latinoamericana.
Sí,
a la latinoamericana.
Sí.
Recordemos que en Latinoamérica hay regímenes democráticos que se convierten en regímenes democráticos.
Democracia así, de las mayorías, dirían los socialistas. Exactamente.
No.
La democracia de las mayorías.
No, porque hay de Chile y de mole.
No, al final instauran un gobierno socialista o de tinta socialista, donde desgraciadamente se desvirtúa con un caudillismo exacerbado, un monopolio del poder en torno a Daniel Ortega y su equipo. Iba a decir secuaces, pero no quiero ser peyorativo. Y aquí es bien interesante la historia, porque ya Yoconda Belli ya ha dejado de participar con los sandinistas y empieza a hacer una crítica junto con muchos intelectuales y muchas personas. Y tómala, en el 2018 hay una reforma al tema de salud, el pueblo se levanta en una serie de manifestaciones y toma la represión, ¿no? Es hablar de las libertades que no, sí, que no había, que sí, no hay. De sí, lo que hablábamos un poquito en la semana, es que sacrifican un montón de libertades en Nicaragua, como, 2018, este movimiento social en contra de estas reformas del Estado, Yoconda Belli y con otros intelectuales y personas interesantes se manifiestan en contra, al grado que el año pasado
le quitan la ciudadanía. Ya para irnos al primer corte, porque ya estamos en tiempo, espérame, déjame mandar saludos a los que nos están escribiendo. Un saludo a Mariana León, a Gisela Lisset Moreno Torres, hasta Tecámac, Estado de México. A Aida Lucía Fajardo, que te manda saludos.
Del Cutunalá.
A Ivonne Carballo, muchísimas gracias. A Alejandra Martínez de Rivas, que dice que Tamara Peralta es la mejor persona para comprender y enamorarse de Yoconda Belli. No lo dudamos, Ale, créeme que estamos seguros de eso. Te manda un abrazo Francisco Javier Romero Mena.
Ah, mi amigo.
También a Tamara. Violeta Barrios de Chamorro.
Barrios de Chamorro, sí.
Y dice Taina Trujillo que no puede escucharnos. Espero que Taina ya nos puedas escuchar. Te mandamos saludos.
Y yo nomás decir Tamara Peralta, pero ahorita le decimos saludos. No, Tamara Peralta es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Air Learning y candidata a doctora por una universidad de española, que ya perdí por aquí la notita. Es profesora de la UTBB, Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, profesora del CECITEC. Ella es reportera, hace periodismo, y es una apasionada de la fotografía y es una excelente persona. Ahorita la van a conocer.
Y ya nos vamos, nos manda saludos nuestro padrino.
¡Ah, Edmundo!
No es nuestro padrino, es César Andrade.
Hola, César. Bueno, el doctor Andrade.
Pero sabemos que por ahí está el doctor Edmundo escondido, escuchándonos también.
Edmundo nos escucha por la radio. Sí. Nos vamos a un corte, perdón por habernos alargado un poquito.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Tamara. Sí, quieres ponerte en Facebook para que estés ahí en los...
Sí, por si quieres compartir con tus colegas y todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, seguir aquí en el programa, por la radio, por Universidad de Guadalajara, por el 104.3 de FM. Comentarles, no lo dijimos, comentarles que el libro que vamos a regalar este día es un libro que escribe el padrino de este programa, se llama Edmundo Andrade Romo, Lírico Pandémico, que tiene un par de poesías muy bonitas, que a mí me no voy a decir sin bravo porque luego Rosendo se me echa carrilla, que a mí me gustó mucho. De general es un buen poemario.
No es carrilla, sino que a ti todo te vibra.
Me simbra. Entonces, la pregunta para regalar este libro la va a hacer nuestra invitada, la maestra Tamara Peralta. Y bueno, adelante, Rosendo.
Ok.
Voy a tapar ahí tu termo que tienes ahí.
Antes de comenzar con la invasión a Tamara, creo que es importante decir que te manda saludos tu comadre Karina.
Ah, muy bien.
Muchos saludos.
Muchas gracias, mi comadre Karina, sí, con mucho cariño.
Y ya soy fan del programa. Ok, Karina, gracias.
Gracias, okay. Karina.
Ahora sí, entrando a la materia. Tamara, ¿cómo llega Yoconda Belli a tu vida? Porque creo que es muy importante saber cómo llegamos a los escritores a los que nos gusta.
A los que luego vas por el mundo, ¿sí?, recomendando.
Exacto. Fíjate que llega en un momento muy importante, en un momento de formación y en un momento de todas estas ideas también de formación feminista, que al final a muchas mujeres de mi generación y de las nuevas generaciones han terminado también por llegar, ¿no? Esto fue en la clase de literatura en la universidad, cuando yo estudiaba Ciencias de la Comunicación. llevaba la materia de literatura universal, con Taína Trujillo, que yo espero que ya se haya podido conectar, sí, que justamente sí, sí, nos está mandando un mensaje.
Dice que no podía escucharnos. Ajá. Espero que ya.
Sí. Entonces, fue la primera vez que escuché a Gioconda, bueno, que leí algo de Gioconda, posteriormente en un recital de poesía de Susana Alexander. Uh-huh. Ella leyó el poema 8 de marzo y yo esa vez me cimbró al grado de las lágrimas, ¿no? Fue muy fuerte haber escuchado eso. Y empecé a leerla, empecé a seguir y yo creo que, pues, Gioconda Belli es un abanico. Sí, es una mujer revolucionaria, escribe poesía, escribe novela, opina, se enfrenta, dicta, delegada del PEN en Nicaragua, que bueno, que ya después Ortega lo retira, lo, ¿no? Desaparece. Lo desaparece, pero a Gioconda no se puede pensar en la poesía latinoamericana o en la literatura latinoamericana de finales o mediados del siglo XX y principios de este siglo uh-huh. sin pensar en Gioconda, definitivamente no es posible.
Sí, una autora fabulosa, ella es muy importante. Hace unos días, en unos programas tú decías, Rosendo, es raro ahora que escritores nos pinten esos paisajes, nos hagan sentir, nos muevan los hilos sensibles. Gioconda es uno. Sí. Que además es bien importante lo que dices, Tamara, marca la literatura y la, pues, la literatura latinoamericana.
Sí.
Ganadora, multiganadora de cientos de premios, uh-huh. ¿no? Entre ellos el de Sor Juana Inés, que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí. Ha estado en la fila en diferentes ocasiones. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Digo, no sé, por ahí un poquito, uh-huh. me platicaba mi Tamara que ella vivió una experiencia bien interesante. ¿Sí fue durante una fila o fue en otro momento con
no,
ella?
No, fue en otro momento, en la Ciudad de México. Bueno, la primera vez que veo a Gioconda es precisamente en la fila, en el 2014, cuando presentó el libro El Intenso Calor de la Luna, un libro maravilloso que habla precisamente de una etapa de madurez de las mujeres, ¿no? Posteriormente, al año siguiente, en el 2015, hay un encuentro del PEN en la Ciudad de México. Voy como invitada, uh-huh. como observadora, y recuerdo muy bien que en la mañana, porque llegamos un día antes en la noche, en la mañana estábamos desayunando, la mayoría de los que estaban ahí eran escritores, y lo que menos me imaginé fue ver en la puerta del elevador a Gioconda Belli, ¿no? Yo sentía que se me abría el piso en dos.
Claro.
O sea, estaba en la puerta del elevador que yo iba a tomar en ese momento. Una amiga de ella, que había desayunado en la misma mesa que nosotros, nos presenta, y había de ahí que partir hacia el lugar en donde iba a ser el encuentro del PEN, y lo estábamos haciendo en taxis. Y entonces uno de los recepcionistas del hotel dice, 1, 2, 3, 4, nos señala cuatro mujeres, se van el siguiente. Entonces yo tenía a Gioconda.
Voy a viajar con ella.
O sea, así al lado, ¿no? Y como anécdota fue que contó que ese día había llegado de Guatemala uh-huh. y que en el aeropuerto de Guatemala se cayó. O sea, se tropecé y me caí y se traigo el dedo muy inflamado. Y dice, no he podido parar en una farmacia a comprar algo.
Sí.
Y me acuerdo que le dije, yo traigo ibuprofeno, ¿no?
Lo que sea es bueno.
Sí, y se esa. Me los regalas. Y dice, bueno, fue.
Wow.
Mejor que si ella me hubiera regalado.
Sí, claro,
libro,
claro,
¿no?
claro. ¿No? Y es bien interesante. Digo, cuando nosotros
este programa nos ha servido para encontrarnos con muchas personas y dialogar y todo. Y con quien traemos un diálogo constante es con el padrino del programa, Edmundo Andrade, uh-huh. y platicábamos, Edmundo, Gioconda es heredera de Rubén Darío. Exacto. Y de Ernesto Cardenal, sí. ¿no? Entonces, que ahí debemos de situar ese nivel a Gioconda Belli, ¿no? Y bueno, y lo interesante de Gioconda es como, un poquito ya llegando hacia el libro, es como este libro que nos reúne el día de hoy, que es el y luego también hablamos uh-huh. un poco de algunos de sus poemas, si tú lo tienes a bien,
sí.
Este 8 de marzo es interesantísimo, por ahí me gustó mucho el de No somos pompas fúnebres,
sí.
Oh, fabuloso poema, ¿no? Estremecedor.
Que por cierto, lo tenemos en el siguiente corte con sí. la voz de Adriana Ayali. No, Ayali. Todavía falta, tranquilo.
Sí, ya vi los faltan. Tenemos sí. 4 minutos.
Todavía falta.
Un poco por ahí. Edmundo Andrade platicábamos eso, ¿no? Discutíamos eso un poco por ahí de este libro. No sé si quieres empezar a hablar un poquito del libro del mundo de la. O dale tú por donde nos quieras llevar.
No. Tamar. Yo creo que el país de las mujeres abre una oportunidad a lectoras y a lectores, ¿no? Uh-huh. De presentarse una realidad distinta,
alterna,
y que de alguna manera podría ser posible y ha sido posible, por lo menos ahora mismo, en grupos más pequeños. Quizás en todo un país, todavía no lo hemos visto.
Es más complejo y más en Latinoamérica, con todo nuestro bagaje cultural que tenemos cargando. Es muy complicado el ver a una mujer en un puesto de poder y decir, okay, le voy a hacer caso. Porque parte del libro es ese, es el conflicto de estas mujeres que llegan y que de repente, pues, nadie las toma en serio, los hombres dicen no, y pues empieza esta lucha que se pone muy interesante, pero que te muestra también que el feminismo no hay veces que no puede ser tan extremo.
Exacto.
Y hay un término que me pareció el más importante y que me dije, okay, el felicismo. Uh-huh. Ese término para mí fue un descubrimiento que dije, okay, esto está bien padre, esto rompe con muchos esquemas.
Efectivamente.
¿Te parece, Tamara, antes de ir, ya nos faltan unos minutos, pones al corte y al audio, yo quisiera apuntalar unas ideas, uh-huh, porque Tamara nos pudiera orientando. A mí, bueno, no me preguntaste a mí, pero a mí que me gustó del libro, ¿no? Digo,
tú no eres invitado a empezar, ¿eh?
Digo, quiero como lanzar así como una línea para discutir, pero tú nos puedes llevar hacia donde quieras,
sí,
Tamara.
Sí, sí.
Muchas gracias. Pero yo sí no quiero dejar de decir que este libro, me gusta mucho el libro. Empiezas a leer y no lo puedes soltar, ¿no?
Así
la
es.
Forma de cómo está escrito, además es una escritura muy ágil, muy rica. Esa cosa de capítulos muy pequeños, de 3-4 cuartillitas, ¿no? Muy, muy ágil, ¿no? Rico en detalles, te hace sentir, oler, imaginar.
Muy descriptiva.
Sí, pero te mueven las emociones, ¿no? Mm. Llegas a sentir... A mí me sacó risa en 2-3 momentos.
Sí, a mí también.
Lo absurdo de este José de aritmética, o sea, lo absurdo del nombre, o por qué ese nombre, así sí. Platicaremos. Cómo ella, cómo ese autor, esa autora mueve esos hilos sensibles, te hace sentir risa, emoción, angustia. En momentos me brotaron las lágrimas, ¿no? La parte cuando Emir cuando él está viéndola a ella intubada en el hospital, pues lo descriptivo que es, o sea, es tal cual cuando tu familiar, digo, Tamara, y ahorita diré unas cosas, de una cosa bien importante, un 17 de agosto que tú estuviste ahí conmigo en ese momento, ¿no? Perdón. Y me hizo brotar las lágrimas, o sea, sí te llega a mover. ¿Y qué me gusta? Digo, su narrativa, habilidad de mostrar el paisaje, los sentimientos, los estados de ánimos y sus reflexiones. El felicismo.
Sí, el felicismo.
La propuesta de vincular. ¿Por qué los gobiernos no han logrado vincular la maternidad con el trabajo?
Exacto.
Uf, hace una propuesta interesantísima que... Híjole.
Que podríamos decir que son las guarderías modernas, ¿no?
Sí, no va más para allá.
No, sí, yo sé, pero digamos que nuestra forma de tropicalizarlo en México fue las guarderías, pero yo sé que esto va mucho más allá.
Lo valioso de los recuerdos, lo que reflexiona, lo valioso de los recuerdos, uh-huh, y los lazos con las personas, ¿no?
Sí.
Todos los objetos que nos van llamando al recuerdo. Y esa riqueza de narrar una historia, pero desde diversas...
puntos de vista.
Narrativas, uh-huh, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno... Y te va hablando de una historia, pero va hablando de diferentes travesías, ¿no? Diferentes, uh-huh, historias pequeñas, abonándole a lo mismo. Perdón, tomé un poco la voz.
No pasa nada.
Si quería plantearlo, claro, por ahí pudiéramos discutir.
Perfecto.
Es lo que. Pero tú nos llevas para donde quieras y Rosendo nos va a llevar también para donde quiera. Nos vamos al primer audio de Adriana Layali y regresamos del corte, ¿no?
Esto se va a hacer un programa anárquico, según Marco.
Adelante.
Según Marco.
Comunista como tú.
No.
Hola, mi nombre es Adriana Layali y traigo para ustedes un fragmento de la obra de Gioconda Belli. A falta de limbo, se preguntó, lógicamente, si estaría en el infierno. La oscuridad era densa, pero lo descartó. No sería justo, se dijo. No era que su vida fuera impecable, pero segura estaba de no merecer un castigo eterno, a menos que el más allá se repitieran las injusticias del más acá. Sí que había tenido una época promiscua antes de conocer a Sebastián, pero de esas acostadas pasajeras solo se arrepentía de unas cuantas, y no por consideraciones morales, sino porque los hombres no habían valido la pena. Un ejercicio de cama mal llevado no solo era una pérdida de tiempo, sino un engorro. Eso de tener que hacer de policía de tránsito porque el otro ni siquiera atinaba a dirigir bien su vehículo. Por favor. O los enormes y mal hablados que, no contentos con el tamaño extra large que tenían, que demostrar que eran machos hablando como gente de lampa en la cama. O los que ni se percataban de que, aunque el tamaño era lo de menos, no era mala idea a veces compensar. Gajes del oficio de andar buscando al elegido. Ni modo. Tal vez había causado penas innecesarias a alguno cuando le dio por varios al mismo tiempo. Se arrepentía, pero no era para irse al infierno.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Regresamos a su programa Lo líquido de lo absurdo. Nos quedamos con los puntos que nos planteó Marco y que le planteó a nuestra invitada, a Tamara, sobre qué onda con este libro, qué onda con el País de las Mujeres, de qué trata, cómo va, por qué no lo mandaste a que lo leyéramos, que a mí me encantó, a Marco también, pero por qué dijiste este libro es el que hay que llevar al programa.
Yo creo que si hubiera que definir a Yoconda con un libro sería muy complejo, pero definitivamente El País de las Mujeres es el que va a presentar una propuesta alternativa a no solo a cómo se gobierna un país, sino a la manera en que se podría ver la vida desde el lado político. Y hablo del lado político no como el lado partidista, ¿no?, sino como el espacio social en el que todos estamos sumergidos. Una de las cuestiones que más llama la atención al principio es que este libro parece un tanto humorístico.
Sí.
Pero le vas avanzando y dices, ¡au! O sea,
sí, como que te va cayendo el 20 a cada paso, dices, está chistoso, pero también esto como que ya lo vi.
Exacto.
Y esto lo vivo, y esto ya lo pasé, o sea, sí, sí.
Y a veces no da tanta risa como uno creyera. Y lo primero que me va a llamar la atención de este libro es el nombre del partido. Partido de la Izquierda Erótica.
El PIE.
¿Y cómo se llamaba el opositor, el de los hombres?
Ay.
Ahorita te lo digo.
Sí, porque me quedó muy marcado esto. Pero me parece que aparentemente es como, o nuevamente humorístico, pero después te vas diciendo, sí es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto. Creo que en Latinoamérica, incluso en Europa, de allá nos vienen todas estas cuestiones, pero cómo el erotismo en las mujeres, en cualquiera de sus expresiones, ha sido señalado y tachado por muchas áreas, por la escuela, por la religión, por las familias.
Es un tabú.
Es un tabú.
O sea, para las mujeres más que para los hombres es un tabú. La mujer no puede referirse a las partes genitales porque es mujer.
Exactamente.
Eres mujer, tú no puedes hablar de eso, y menos con palabras antisonantes. Y es eso, es el tabú, y Yoconda lo pone en el nombre del partido.
Exacto.
El erotismo está presente en todo.
Es que efectivamente es eso, ¿no? El erotismo está presente en todo. No podría haber una vida cotidiana sin erotismo. Estamos aquí gracias a un proceso de erotismo.
De hecho ya dice, es vida, erotismo es vida.
Exactamente, así lo dice. Y entonces en El País de las Mujeres decide ponerle al partido, Partido de la Izquierda Erótica, pero no porque las mujeres tenían China libre para decir, bueno, es que este es parte de un derecho legítimo de las mujeres y de alguna manera también de los hombres, ¿no? Porque ahora mismo comentábamos, Yoconda no está peleada con la figura masculina, de hecho, esto lo podemos ver en sus poemas. Habla de los hombres de una manera maravillosa, reconoce al hombre como una fórmula que para ella ha sido de evolución también, ¿no? Pero en el caso de este libro, bueno, pues uno de los puntos va a ser ese, el nombre del partido. Otro es el felicismo, cómo habría que conservar la dignidad del ser humano, que parece ser que en ciertos momentos la dignidad pudiera tener algún precio, ¿no? Y que ella dice, no, es que el ser humano tiene todo el derecho ante todas las cosas que le ocurran a optar por ser feliz, ¿no? Y de ahí, pues, el felicismo, que trata de que todos seamos felices de la manera en que consideremos y obviamente con el respeto al otro, y que vivamos en una libertad completa, ¿no? Libertad. Y no le apuesta al anarquismo. O sea,
exactamente.
No,
¿sí?
Nunca.
Sí, o sea, habla de libertad, habla de que quien quisiera o quién tendría que dirigir un país, pero no dice, bueno, pues cada quien váyase por donde se le dé su gana. No. Yo veía una entrevista hace poco que le hicieron sobre, una entrevista ya de hace varios años, pero que la vi hace poco, que le hicieron sobre este libro, y a propósito de la, pues, no sé si llamarlo destierro, pero por lo menos le quitaron la nacionalidad a Yoconda,
es que,
el año pasado.
Pues es que no es un destierro, es peor que un destierro.
Es borrarla.
Sí.
Es tratar de borrarla de la historia del país.
Sí.
Dicen traidora de la patria. Porque wow. Le quitan la nacionalidad por traidora a la patria. A ella y a otras 100 personas.
Sí, porque cuando...
Y te quito la nacionalidad.
Cuando es un destierro, ya no puedes pisar, pero sigue siendo parte importante. Pero ya cuando es esto de que ya no tienes la nacionalidad y todo lo que hiciste se va a borrar, tus libros, tus entrevistas...
Te quitan todo.
Esa parte, sí, no.
Es borrarte de la historia del país.
Sí,
eso es.
Sí,
eso
sí.
Es,
¿no? Pero fíjate que ella dice algo muy interesante al respecto. Dice, bueno, que nunca pensó que le tocara vivir dos dictaduras en su vida. Eso le dice
ella. La de los Somoza y la de los Ortega.
La de los Ortega. Curiosamente, los Ortega.
Con una frustración, ¿no?
Exacto. Dice, pero ellos se van a ir.
Sí.
Y yo quedaré en la historia.
Exactamente.
Y entonces me parece maravilloso cuando ella dice esto, ¿no? Y en un programa español corta
su INE o
pasaporte.
Bueno, su pasaporte.
Su pasaporte, dice, esto no me hace, no me quita lo nicaragüense y no me hace Yoconda Belli. O sea, Yoconda ya tiene toda una historia y destaca la solidaridad de países como Chile o como España, ¿no? Que le abren la puerta. Y bueno, ella acepta finalmente
la española
chilena.
Y la española. Y luego la española, sí.
Por esta apertura que dio a todos, pero también dice, me quedé sin casa, mis libros los pude rescatar, porque sí logró rescatar.
No, y tiene una biblioteca impresionante, vi una entrevista con ella y tengo libros por toda la casa.
Sí.
Toda la casa está llena de libros que voy pasando y voy agarrando y ojeo dos, tres hojas y voy a otra parte de la casa. Sí, o sea, es una mujer de letras.
Sí.
Y que le gusta leer a otros y que le gusta escribir, o sea, interesante en un mundo donde leer ya es para unos cuantos y para la gente que está mal de la cabeza, como nosotros tres.
Sí. Y esta parte de lo que dices del libro, ¿no? Cómo ella siempre está pensando en una sociedad hecha por hombres y mujeres.
Por los dos, ¿no? Por los dos. Sí.
Con además con una amplia apertura a la diversidad, ¿no? También, o sea, no tampoco es ver el mundo en hombre y mujer, ¿no?
Sino que
cabemos todas, todos, todes. Y eso es bien interesante también, ¿no?
Sí, porque una de las cosas que ella defiende en este libro, y lo vamos a ver en los demás libros, es la tolerancia que tú mencionas, Marco, pero también el derecho a pensar.
Eso, cierto.
¿Sí? El derecho a pensar. Yo puedo pensar y el otro puede pensar y podemos no coincidir, pero es nuestro derecho a pensar como pensamos, ¿no? Y curiosamente, por pensar, pues le ocurre esto, ¿no? Que le terminan quitando la nacionalidad nicaragüense.
Pero es que además, lo interesante es la congruencia de ella. O sea, sí participó en el primera parte del gobierno sandinista, pero ya cuando se retira y empieza a ver cómo...
Aparte de que participó, se casó con uno de los 9 comandantes de la guerrilla. O sea, ella era, tuvo papel muy activo en la formación de la Nicaragua de los 80s.
Sí.
Que ya luego, bueno, se convirtió en lo que ya sabemos, pero ella estuvo muy activa en esto.
Sí, y lo frustrante y lo doloroso que es para ella, ¿no? Eso. Ya encontré el nombre
del Partido de los Hombres.
Del Partido de los Hombres, cuando ya empiezan a manifestarse en contra.
¿Cómo se llama?
Ojo, espérame. Parte de lo jocoso, de lo chistoso que tiene el libro, es la de primera declaratoria del PIE, del Partido de las Mujeres, Partido de Izquierda Erótica.
Ajá.
Que a lo mejor ahorita podemos leer una partecita.
Pero el partido de los hombres, cuando ya se agrupan para irse en contra de
este partido,
de un sector de hombres, se llama Asociación de Hombres Libres y de Machos Erectos y Redentos, ¿no? Cuando lees eso, dices tú.
Sí, ya me acuerdo.
Ya le dieron ideas a Marco para su nueva formación política, ¿eh?
No.
Se va a poner machos.
No, porque además se la pitorrea.
Sí, claro.
O sea, y te
claro.
ríes. O sea, tú, la forma de como te lo está diciendo, y cuando de repente va construyendo su historia, o sus múltiples historias ahí, y de repente te sale con ese tipo de cosas, te ríes. Por ejemplo, en la parte del manifiesto del partido del PIE, uh-huh. El punto 7 es fabuloso. Digo todos, pero el 7, sí. La última parte dice, no sé si lo puedo leer, ¿no?
Claro, léelo, porfa.
Me dejas ver el punto 7.
Sí, es una promesa, sí.
Sí, dice, prometemos que en breve publicaremos nuestro programa explicando cuánto nos proponemos. Invitamos a todas las mujeres a apoyarnos y a sumarse a nosotras. A los hombres los invitamos a pensar y recordar quién los crió y a meditar si no les habría convenido más tener una madre que la ristra de padres de la patria que tras todos estos años nunca les cumplieron. Únanse
al PIE.
Al PIE, partido de izquierda erótica, y no sigan metiendo la pata, ¿no? Entonces, pero va como creando una cosa bien seria y de repente te saca estas cosas, te ríes, te saca risa, ¿no? Pero es interesante para ellos. ¿De qué les sirvieron todo ese panteón de héroes de la patria cuando no te resolvieron nada?
No, y aparte, imaginemos este país que se llama, que también tiene un nombre totalmente extraño, Faguas. Uh-huh. Imaginemos este país, un país latinoamericano, machista por naturaleza y por cultura, y que de repente llegan mujeres al poder. A lo primero que se van a enfrentar es a un grupo de hombres machistas, conservadores, que no quieren que cambien las cosas. Y ellas, las del PIE, empiezan a meterle el pie a los hombres.
Exacto.
O sea, empiezas... Imagínate que esto pasara en el México de los 80s o 90s, no ahorita, 80s o 90s, donde todavía estábamos bien amalgamados en aquella cultura patriarcal, que seguimos estando, sí. Pero ya estamos un poquito más...
Ya dimos un pasito.
Un pasito, pero un pasito hipócrita. Yo defiendo que somos bien hipócritas.
Pero, ¿sabes qué me gusta de ese punto? Que no solo invita a las mujeres, sí. También, o sea, invita a los hombres, pero invita a las mujeres porque también hay que reconocer que hay un grupo de mujeres, uh-huh, que también atacan, sí.
Ah,
¿no?
Claro.
Y que
hay hombres invalido,
y hay hombres que apoyan, o sea, hay de las dos partes.
Es que es
¿no?
eso, es que más bien, no la reflexión del libro me parece que va más para, uh-huh, cualquier cambio democrático de un país que trata de cambiar las estructuras y moverlos, uh-huh, a los que han estado en el poder, va a tener un proceso de oposición y de resistencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y la invitación a pensar y a actuar y a ser solidarios con las personas, etcétera, etcétera. ¿Nos podemos ir al segundo audio?
Sí,
que ahora sí viene el poema de No Somos Pompas Fúnebres. Nos vamos al corte y continuamos.
Nada más, espérenme un poquito para mandar saludos rapidísimo a Noé Marcelino Mora, a Karina, a Engracia Tecomán, saludos, a Ivonne Martínez, que igual saludos y aplausos a Tamara, a Miguel Eduardo Camacho, a mi Nacho Navarro, Víctor Manuel Benítez Pérez, Fernanda Zúñiga, saludos, profe, debe ser a ti o a mí, no, gracias, sé. A Delita Quintero, saludos a Tamara. Gracias. Rodrigo Díaz Tomé nos manda saludos y nos habla de Nicaragua. Ya,
wow.
Luego te leemos, Rodri. Un fuerte abrazo. Y dices ahí que excelente programa, lástima del conductor que tiene la playera de huelga.
Mañana ganará.
Y Gerardo Reyes, por cierto,
¿no te mandaron el
ya
libro?
Te mandamos el libro, ya va por correo a Guadalajara.
Vientos. Nos vamos entonces al audio y regresamos con Tamara y bueno, a seguir charlando.
Mi nombre es Adriana Layali. Comparto con ustedes un fragmento de la obra de Gioconda Belli. Claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo. Y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio. Y recogemos risa en el viento alto. Usamos el derecho a la alegría y a encontrar el amor en la tierra lejana. Y sentirnos dichosos por haber hallado compañero y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeados de tristeza y vainas, de muertes y escondites forzados. Huyendo como prófugos, vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serios. pero siempre por siempre nos persigue la risa, amarrada también a los talones, y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada, porque estamos construidos de una gran esperanza y de un gran optimismo que nos lleva alcanzados. Y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro, y sabemos que nada nos puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en la cara de todos.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro.
Dale, dale, no importa, estamos.
Ya estamos al aire, Marco.
Seguimos aquí platicando con Tamara, está bien que nos hubieran cachado, que es interesante. Adelante, Tamara, ¿nos quieres guiar?
Bien.
¿Nos quieres llamar?
Bueno, de entrada, El País de las Mujeres es un libro que sí o sí se tiene que leer. Y Yoconda Belli dice que, bueno, pues ella es poeta, pero que escribe prosa, porque la prosa le permite ser más colectiva y le permite tomar temas más de
variados, sí.
Y temas de sociales en donde más pueden participar, ¿no? Pero también, bueno, pues hay que reconocer el trabajo poético de Yoconda Belli, que no deja de ser también un dedo en la llaga, ¿no?
Sí, es combativa, es de lucha, a pesar de estar en la poesía, que digamos que consideramos que la poesía no es de lucha, sino es más de emociones, pero sí, o sea, lo mete en lo social.
Exacto, de hecho, en el 2015, en ese encuentro que les comenté hace un momento, donde estuvo, ella presenta un poema que se llama Palabras para invocar mariposas. Y entonces, no lo voy a leer todo, pero sí dice... ¿Dónde están las mariposas amarillas? ¿Dónde están los creadores de quimeras? ¿Dónde los sueños tras los que salir a cabalgar? ¿Dónde las razones más allá de la rabia y la compasión para romper en masa los muros de este laberinto por el que andamos a tientas? Contemos, cantemos. Yo digo 43. Pregunto 43, pregunto.
Ah, ahí está.
Que tiene toda la carga que en este país nos ha marcado desde el 2017.
Y ahí está la herida.
Sí. Y como ella desde otro punto del planeta se da cuenta, lo siente, porque fue parte también de su proceso en Nicaragua, estas pérdidas.
Desaparecidos, ¿no?
Sí.
Perseguidos políticos.
Es fuerte. ¿No? No lo leyó completo y aún así es fuerte, créanme.
Sí, fue. Me acuerdo que cuando ella lo lee, estaba a un ladito también de Elena Poniatowska, y hubo un silencio inmenso, normal, ¿no? En ese lugar. Hay uno que, este hay que leerlo en solitario.
Okay.
Si eres una mujer fuerte, queda recomendado para...
Igual lo buscamos y lo ponemos leerlo. Ahí en el grupo, se llama Si eres una mujer fuerte, hay que buscarlo y ponerlo ahí en Facebook para que quien lo quiera leer ahí lo pueda descargar fácilmente.
Y nada más, la primera estrofa dice: si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Imagínense todo lo demás, ¿no? Sí. Me parece que ahí Yoconda también toca este tema interno de las mujeres. Y volvemos a esta cuestión, ¿no? Estar en un espacio que pareciera de lucha inacabable, pero que también le da una razón de ser. Y bueno, inevitablemente Yoconda tuvo que tocar el tema de la pandemia, ¿no? La hija de Yoconda, Melissa, es médica, y entonces le tocó ver a Yoconda como, pues, su hija se tenía que meter a ese traje azul, este traje que parecía de astronauta en las primeras olas de la pandemia, cuando todos estaban intentando protegerse, sí, lo más posible.
Cuando fue el caos de que a los médicos no les daban sus insumos y que era pues aviéntate y no sabemos cómo, y los médicos sufrieron un montón.
Sí. Y ella dice que la conmueve, ¿no? Dice, me estrujó el corazón esta mañana cuando vi a Melissa prepararse para ir al hospital, ¿no? Dice, vestida con el traje protector azul, en la cara la visera transparente, la mascarilla en la boca y la nariz, mi hija Melissa, doctora, especialista en medicina familiar, en medicina natural e integrativa, muchacha que desde niña lloraba por los mendigos y en el primer año de medicina por los perros que operaba y los conejillos de indias, me manda la foto donde parece una astronauta, lista para abrir la puerta y salir al espacio. Entonces, Yoconda Belli sigue tocando estas realidades del día a día, ¿no? Sí. Imagínense, esto fue en el 2020, 3 años después, cuando es expulsada de su país, ¿no? Y dice, en una entrevista que le hicieron hace unos días, dice que sí está preparando una producción al respecto.
Me imagino, ¿no? Que sí, imagino que
ya
va
a estar construyendo su narrativa, ¿no?
Me imagino que va a decir que ama su país y que ama el país que ella dejó.
Sí.
Y al que espera regresar en algún punto, y si no regresa, pues como platicábamos aquí, su historia está ahí. Tocó a muchos nicaragüenses, es parte de la formación de este país. Entonces, por más que te corran de tu casa, eres parte de la casa.
Y lo absurdo de la vida, y un poco parafraseando el tema del programa, es cómo vivió 2 dictaduras, ¿no? Como ya lo decías, y cómo en algo que ella confió, soñó como una posibilidad, una ruta de cambiar las cosas en su país, pues
fue. No, pero espérame, ella nunca ha dejado de ser de izquierda.
No, o sea, ¿cómo se fue al traste lo que ella soñó?
Lo que pasa que llegó al poder alguien que se quiso quedar, pero ella nunca ha dejado de ser de izquierda. Y en sus libros se ve, o sea, sigue creyendo que la izquierda es la solución.
Sí, no, yo no dije que dejara de ser de izquierda. Lo absurdo de la vida es que en lo que ella creyó, que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y en Ortega,
pues es que
se fue al traste.
Sí, porque... pero es que espérame. Al principio, cuando llegan los sandinistas, llegan a una Nicaragua con altos índices de niños analfabetos, con desnutrición, y los primeros años del Frente Sandinista son muy buenos, como cualquier revolución. Llegas y cambias todo.
Sí.
El problema es cuando ya tienes el poder y no lo quieres dejar.
Sí, yo no dije eso. Yo dije nada más que lo absurdo es.
Está bien.
Lo absurdo es eso.
Hoy vienes de rojo y negro, lo sé. Vienes de rojo y negro, lo sé.
Bueno, es que de alguna manera el Partido Sandinista con otras líneas sigue en el poder,
sí,
¿no?
Sí. Es a lo que me refiero. Ajá. Sí, cuando llega el Frente Sandinista, sí cambia una serie de cosas. Viene una serie de cosas de mejorar la situación de la sociedad. Sí, hay programas interesantísimos. Programas sociales bien interesantes. La bronca que quienes diseñan esos programas, quienes construyen esa nación de los 80s, son los que ahora han sido expulsados por Ortega.
Sí, exactamente. Claro.
Ahí va, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo.
Miren, así rapidísimo les una declaración que ella dijo. Declaramos que nuestra ideología es el felicismo, donde lo decía en el libro. Dice, igual que mi compañero de letras Sergio Ramírez, mi situación es precaria. Pero mientras tenga manos para escribir y aliento para hablar, mientras la comunidad de naciones oiga y decida no dejar sola a Nicaragua y a su gente, ni Ortega ni su esposa se librarán de mí.
Exacto.
Ni Ortega. Entonces, ni su esposa.
Va a ser una piedrita en el zapato desde afuera, pero piedrita a final de cuentas, porque lo queramos o no, ella es muy conocida a nivel mundial.
Tiene una voz.
Tiene una voz que tiene fundamentos, tiene argumentos, entonces todo lo que diga y escriba les va a pegar.
Es una voz escuchada.
Sí.
Sí. Que es una voz escuchada.
Antes que se nos olvide, Tamara, ¿cuál es la pregunta de hoy? Para llevarse el libro, porque se nos va a ir y no.
Se nos va a ir el avión.
Espera.
¿Qué dijo Marco?
¿En qué novela de Yoconda Belli se habla de la historia de Juana de Castilla, apodada como Juana la Loca? Esa es.
Que ese también es una historia interesantísima, la de Juana la Loca, porque, o sea, por algo es Juana la Loca que no estaba tan loca.
Efectivamente.
Y es mamá del gran emperador Carlos I, Carlos V.
Carlos V, ¿el del chocolate?
Sí, ese mero.
Quinto de Alemania, primero de España y quinto de Alemania.
Sí,
de
así.
Austria.
De Alemania. Sí,
primero de Alemania y quinto de España, o al revés.
Algo así. Luego lo vemos. Luego te compro un Carlos V para que aquí lo tengamos con él.
Para la vida. Hay otros poemas bien interesantes. El que le dedica al 19 de julio, ¿no? Ese es interesante.
El 19 de julio, sí.
Patria Libre, 19 de julio. Y tiene uno que yo ahí se lo dediqué a Gise, que se llamaba, creo que, algo dale, de acero, ¿no?
Dale una leída a alguno. Todavía nos quedan. Le vamos a robar unos minutos al alquimista Cue, al mago Septién.
La orquídea de acero, ¿no? Pero yo no, Tamara lee mucho mejor que yo leo muy feo. Este poema me gustó mucho, de hecho se lo dedicaba yo a Gisela.
Ajá.
Gisela, mi esposa, que bueno, es la dueña de mis quincenas y me administra todo y bueno, tú la conoces,
yo la,
¿no?,
conozco, una
este mujer poema hermosa. Es muy bonito, ¿no? Sí. Porque además habla entre la beligerancia, desde el lenguaje, desde lo guerrillero, pero también habla del amor, ¿no? Y las dos partes, sí es bien feminista, pero un feminismo entendido donde somos complemento. O sea, el feminismo que plantea ya es que no es muera el todo lo
aquí ya contestaron, se llama El pergamino de la seducción. Ya contestaron, se lo lleva Rubén Salgado Méndez, un amigo mío.
Bien, entonces, bien.
Y se va fuera de Vallarta,
Okay, bien. Okay, no sé si quieras,
bien.
¿Quieren leer esta parte?
Sí, claro. Porfa.
Tamara.
Sí. Amarte en esta guerra que nos va gestando y enriqueciendo. Amarte sin pensar en el minuto que se ocurre y que acerca el adiós al tiempo de los besos. Amarte con el miedo colgado a la garganta. Amarte sin saber el día del adiós o del encuentro. Amarte porque hoy salió el sol entre nuestros cuerpos apretados y tuvimos una sonrisa soñolienta en la mañana. Amarte porque pude oír tu voz y ahora espero verte aparecer saliendo de la noche. Amarte con toda esta incertidumbre, sintiendo lo que este amor es un regalo, una tregua entre tanto dolor y tanta bala, un momento incierto en la batalla para recordar cómo necesita la piel de la caricia en este quererte, amor, encerrada en un triángulo de tierra.
O sea, es todo, ¿no?
Sí,
ese se lo digo.
Qué belleza, sí.
Que no, además nos evoca mil cosas, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí.
Con esto queremos decir que lean a Gioconda, su poesía, sí. como ya lo hemos visto con Tamara y con lo que nos propone aquí Marco, es muy interesante, es muy, creo que sí llega a tocar hilos muy sensibles. Antes de irnos, también quiero agradecer que en el programa pasado tuvimos más de 1,000 vistas. Eso, créanme, que nos llena de alegría y de emoción. Lo emociona mucho a Marco, demasiado a Marco. A él le gustan mucho los números como buen historiador. A mí también me gustan y los agradezco, pero Marco es un apasionado de los números. Y créanme que este programa es para...
Que fuera matemático. Bueno, más o menos. Ya. Perdón, me callo.
¿Le estás echando tierra a alguien, algún matemático que conocemos?
No, que no quiere venir al programa a hablar. ¿Cómo se llama el libro que queremos hablar de este de las matemáticas que tú no quieres?
Marco quiere traer a la mesa el Baldor. Yo, la verdad...
Hay una maestra, hay una ingeniera que dijo, yo voy al programa, pero a hablar de Baldor. Y sí, a mí me late que sí, pero bueno.
Pero recuerden que Baldor no es el árabe que aparece en la portada del libro, Sí, no, Baldor no es ese.
Tamara, para cerrar, ya estamos al borde ya nos pasamos 3 minutos y el Inge Cuella quiere que cortemos. Y para cerrar, Tamara, ¿quisieras comentar alguna reflexión, alguna invitación, algo, lo que tú... tienes el uso de la voz.
Gracias. Me parece que la poesía y las letras en general de Gioconda valen mucho la pena de leerse, incluso podrían ser una de las primeras lecturas para quien no lee, porque independientemente que toque temas muy profundos, tiene una manera de abordarlos ya desde las letras muy ricas y muy claras, y yo sí recomiendo a Gioconda como una de las primeras lecturas, por supuesto.
Sí. No, y recomendar el libro de El País de las Mujeres.
Que creo, se lee muy fácil, muy rico.
No, y aparte considero, Marco, que en estos momentos en el país, creo que ese libro
cae.
O sea, es el punto para leer ese libro. Y como bien dice Marco y Tamara, es un libro cortito, es un libro muy muy amable con el lector, no es nada complejo,
sus capítulitos cortos,
no rebuscado, ¿no? Entonces se los recomendamos, creo que Marco lo subió al grupo,
a la página
de Lo Líquido del Absurdo, ahí lo pueden descargar. Y bueno,
pues agradecer a primero a mi amiga a Tamara, que una persona, una gran persona, una gran mujer que admiro y quiero mucho.
agradecer a ti, Rosendo, que aunque me hagas enojar y me pelees,
es parte del a ver, es parte del programa. Y créanme que nuestras peleas de aquí
aquí es cotorreo,
aquí
¿no?
es cotorreo.
Afuera nos peleamos más, ya sido de veras. No, no se crean. Yo me siento afortunado por estar aquí con Rosendo, con Tamara, agradecer y con todos ustedes que nos están escuchando por la radio y nos están siguiendo por redes sociales, agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por abrirnos este espacio. Agradecer a Chepe Gómez y al ingeniero Jorge Cue, quienes siempre nos apoyan en los controles y nos van guiando aquí en el programa. Agradecerle y saludos a todas las personas que nos están escribiendo por ahí en las redes sociales.
Ya para irnos, Rosendo, ya, los últimos saludos. Mari de la Cruz, saludos a la maestra Tamara.
Gracias.
Fernanda Zúñiga, gracias por nutrirnos con la lectura. Excelente programa. Muchísimas gracias. Esta es la misión de este programa, que la gente descubra nuevos lectores, que descubra nuevas páginas, que lea y que disfrute lo que hacemos aquí, que nosotros nos divertimos y que leamos y nos reconozcamos en la calle con los libros que leemos.
Tenemos un tema, Rubén Salgado y Rodrigo Díaz respondieron al mismo tiempo, les mandamos un libro a cada uno.
Ah, ok, ¿no? Un libro a cada uno, sin problemas.
Tengo varios ejemplares.
Sí, claro, ¿no? Que sí.
Va, pues vámonos, esperamos nos acompañen en el próximo programa, que no traigo claro quién es el próximo autor.
El siguiente programa vamos a hablar sobre... Ay, ya mis
¿Saramago? Amigas. Creo que no viene.
No es Saramago.
Bueno, por ahí lo vamos a publicar en las redes sociales y bueno, nos
escuchamos. Si es Saramago, está bien.
Sí, está bien chido. Va, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. El programa se me fue volando, ¿no? No,
volando y nos pasamos 6 minutos y nos lo va a cobrar la mesa Susana.
Hasta luego, nos vemos. Bye.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.